Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? ¡Avísenme!
Es la 1:02 de la tarde, bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 5 de marzo del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país. Por fin iniciaron oficialmente las campañas electorales el pasado viernes. Claudia Sheinbaum inició pomposamente allí en el Zócalo de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez inició en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad que hoy por hoy es el municipio más peligroso de nuestro país, con un claro mensaje centrado en la inseguridad. Y Jorge Álvarez Máynez inició en Lagos de Moreno, Jalisco, un bastión importantísimo, si no es que el más importante para Movimiento Ciudadano. Ya las candidatas y el candidato empezaron a hacer propuestas, por fin ya pueden hacer propuestas, y se vienen 3 mesecitos cargados de política electoral. En abril tendremos 2 debates presidenciales y en mayo, a principios de mayo, el tercer debate. Ahora sí que nos van a meter propaganda electoral hasta en la sopa. Prepárense porque radio, televisión, redes sociales, internet, espectaculares, bardas, folletos, por donde sea van a ver la cara de Xóchitl Gálvez, de Claudia Sheinbaum, de Jorge Álvarez Máynez, pero también de todos los candidatos locales en donde ustedes vivan. La mayoría de la audiencia es de la Ciudad de México. Estará también la cara de Santiago Taboada, de Clara Brugada y de Salomón Chertorivsky hasta en la sopa. Pero si ustedes también son de Puebla, de Tabasco, de Veracruz, de Morelos, de cualquiera de los estados que renuevan la gubernatura, pues también serán bombardeados por sus políticos locales. Así que, pues a estar preparados porque no hay de otra. Son 3 mesecitos de jaloneo intenso. Y así como en México estamos en ese proceso electoral, en Estados Unidos, nuestro vecino del norte, también lo están. Y hoy es un día crucial en el proceso electoral estadounidense. Hoy es el super martes. 15 estados de la Unión Americana van a votar en su elección primaria para elegir al candidato tanto demócrata como republicano. La verdad es que normalmente en cada campaña, en cada ciclo electoral, el supermartes tiene muchísimo foco mediático porque es muy probable que el candidato o la candidata se defina en este día. Sin embargo, este año no tiene tanto foco porque pues estamos casi segurísimos de quiénes van a ser los 2 candidatos, y son 2 viejos conocidos, y cuando digo viejos, lo digo literalmente: Joe Biden y Donald Trump, 2 presidentes ya de Estados Unidos, que se enfrentarán de nuevo, como lo hicieron en el 2020, en este 2024. Y una cosa coyuntural que también pasará esta semana y que es importantísimo para nuestro país es la marcha del 8 de marzo, un día importantísimo, como bien saben ustedes, para el movimiento feminista en nuestro país y en el mundo, pero significativamente en nuestro país, que en la última década ha resimbolizado este día y lo ha convertido en un día de lucha por los derechos de las mujeres, por la reivindicación de su lugar en la sociedad. Y este año será muy interesante ver cómo juega la marcha, cómo interactúa la marcha y los reclamos de las manifestantes con el proceso electoral que estamos llevando a cabo, sobre todo porque las 2 candidatas punteras a la presidencia son mujeres por primera vez en la historia de México. Así que pues será muy interesante ver esa dinámica. De esto y mucho más vamos a platicar en el Tengo Otros Datos del día de hoy, así que no se despeguen. Estará justamente Melissa Ayala, ella es coordinadora de litigio en Gire, nuestras amigas de Gire, que son unas chidas, ustedes ya las conocen. Vamos a hablar con ella sobre el aborto en Francia. Ayer la noticia internacional fue que Francia se convirtió en el primer país en el mundo en establecer el derecho a interrumpir el embarazo en la constitución, en su constitución. Un paso importantísimo para el derecho de las mujeres, como ya lo veníamos platicando, así que vamos a platicar con ella de eso y también de la marcha que se viene el viernes. Y posteriormente estará con nosotros la directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas, Judith Méndez, sobre un texto que publicó ayer en Animal Político junto a Nayeli Roldán y nuestra gran querida Ana Lambarri, quien era parte del equipo de Tengo Otros Datos. Un gran texto que no se pueden perder y se lo recomiendo ampliamente en Animal Político, titulado No Fuimos Dinamarca. Gobierno de AMLO deja sin consulta médica a 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500,000 personas. Una investigación de fondo con datos duros que da luz sobre cómo se ha desatendido totalmente el tema de la salud en este sexenio. Así que no se despeguen de sus bocinas porque va a estar muy bueno el programa. Ustedes ya se saben, las vías de contacto, estamos en Twitter, ahora X, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera. Y está el teléfono de la estación que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, notas de voz, videos, reclamos, mentadas de madre o saludos y abrazos. Esperemos que sean los últimos dos porque no queremos recibir muchas mentadas de madre. Vámonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís.
Hoy.
Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que serán los gobiernos municipales y estatales los responsables de otorgar seguridad a los aspirantes a cargos de elección popular local. Hasta ayer, la Secretaría había recibido 23 solicitudes de protección, entre ellas las de las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, además de 3 peticiones de candidatos a gubernaturas, 7 de quienes buscan una senaduría y 10 de aquellos que compiten por una curul en San Lázaro. En Estados Unidos, 15 estados se encuentran celebrando el Supermartes, que bien nos adelantaba Ro hace rato, donde votarán las elecciones primarias. Las encuestas apuntan a una victoria de Trump en todos los estados en juego. Las campañas presidenciales arrancaron, pero con una severa deficiencia en visibilidad a las personas discapacitadas. Por un lado, Xochitl Gálvez, en su arranque en Fresnillo, no tuvo un intérprete de lengua de señas mexicana. No, ni se le ocurrió. Pero Álvarez Máynez, aparte de no contar con un intérprete de señas, no ha hecho una sola propuesta considerando a la comunidad con discapacidades, por lo que aún se desconoce qué va a proponer el candidato para ellos. Por último, Claudia Sheinbaum sí contó con un intérprete, pero para variar, estuvo intermitentemente y no cumplió con los requisitos mínimos para poder interpretar. Las oficinas de la revista Anfibia, un medio de comunicación virtual que se especializa en crónicas y ensayos que depende de la Universidad Nacional de San Martín, se destruyeron en un incendio. El director del periódico, Cristian Alarcón, informó que no hubo víctimas.
Hasta acá el resumen nacional e internacional a cargo de Camila, a quien le agradezco que esté ahí en los micrófonos de 99. Ya tenemos nuestra primera entrevistada en la línea, Melissa Ayala, coordinadora de litigio en Gire. Bienvenida, Melissa, te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
Todo va muy bien, Melissa, muchas gracias por tomarnos la llamada, y digo que todo va muy bien, sobre todo por la noticia que llegó ayer desde Francia, que se convirtió en el primer país del mundo en proteger el derecho a interrumpir el embarazo en su constitución. Supongo que celebraron esta noticia en Gire ayer, Melissa.
Claro que sí, sobre todo después de todo lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos, donde cada vez más se retroceden los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Recordemos que hace relativamente poco la Corte Suprema de Estados Unidos tiró el caso de Roe versus Wade. Entonces, pues vaya, el hecho de que esto esté ocurriendo en Francia es histórico y además marca la pauta de la importancia de que los derechos estén plasmados en la Constitución precisamente para evitar el retroceso.
Sabíamos, Melissa, que la lucha por el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo había logrado ciertos avances importantes alrededor del mundo, pero ¿por qué crees que se tardó tanto la humanidad en que un país lo pusiera en su constitución? Me parece que nos tardamos demasiado como que para que hasta el 2024, Francia sea el primero en hacerlo.
Pues por una razón muy sencilla, porque quienes embarazan son las mujeres, ¿no? Precisamente por eso es que se ha tardado tanto el mundo en general en reconocer el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y el derecho al aborto en particular, ¿no?
Estaba leyendo justamente hoy en la mañana una noticia en la BBC sobre justamente lo que pasó en Francia y me impresionó que casi el 85% de la población francesa apoyó la reforma. Creo que es uno de los pocos países en donde se ve un apoyo tan importante. Supongo tiene que ver, Melissa, pero corrígeme si estoy mal, con la lucha histórica del movimiento feminista francés.
Por supuesto, sí, por supuesto que es una lucha histórica y lleva muchísimos años, ¿no? Recordemos que es Simone Veil quien precisamente inicia, y recordemos que era una feminista, pues no se le conocía por ser la más liberal, ¿no? La más de izquierda, pero de todas formas ella fue la que impulsa en un primer momento, además con otras feministas francesas, pues esto hace más de 40 años, pero es precisamente hasta ahora que se logra la cristalización de este derecho en la Constitución, ¿no? Y por supuesto hay que recordar que la Constitución también tiene es un posicionamiento político, ¿no? En donde se plasman precisamente las cosas que le importan al Estado.
Migrando esta discusión a nuestro país, Melissa, sabemos que hace unos años pues la Suprema Corte falló en este sentido y fue un momento muy importante para el movimiento feminista en México. Pero ¿por qué sería importante? Hay que explicarle a la audiencia. ¿Por qué sería importante que quedara plasmado en la Constitución? ¿Legalmente qué implicaciones tendría eso?
Mira, es que esto me parece una pregunta bien interesante. Porque, a ver, recordemos que nuestra Constitución se plasma y se encuentra ya garantizado el derecho a la autonomía reproductiva de las personas, de todas las personas que estamos en territorio nacional, ¿no? También recordemos que se encuentra plasmada en nuestra Constitución el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación. Si una hace una lectura de estos derechos, en sí el derecho a interrumpir el embarazo ya está consagrado, ¿no? Ya estaría o ya se encuentra en nuestro texto constitucional el derecho que tenemos todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar a interrumpir un embarazo. ¿Qué ocurre? Algo que ha estado ocurriendo es que, desafortunadamente, como se encuentra en los códigos penales tipificado el aborto, entonces pues entra en colisión con el texto constitucional. Y es por esto que nos hemos visto obligadas las organizaciones de la sociedad civil y en este caso PIR en particular a llevar esta pregunta, este asunto a la Suprema Corte, en donde la Corte, he de mencionar, nos ha dado la razón. Recordemos que tan solo el año pasado la Corte nos dio la razón en el Código Penal Federal y en el Estado de Aguascalientes y le ordenó al Congreso local y al Congreso Federal derogar el delito de aborto.
Oye, por último, preguntarte, Melissa, ya mencionabas el tema de Estados Unidos. Creo que el tema del aborto va a ser un tema central en las elecciones de ese país en este año, por justamente el fallo hace 2 años ya de la Suprema Corte estadounidense sobre Roe v. Wade. ¿Cómo crees que acabe ese tema? Porque habíamos visto en las últimas elecciones locales en Estados Unidos que los demócratas habían obtenido victorias electorales importantes justamente porque se centraban en el tema del aborto. ¿Cómo ves tú el proceso electoral este año allá en ese país, que es mucha gente dice, pues ¿para qué hablamos de Estados Unidos si estamos en México? Pero las implicaciones que tiene el país más poderoso del mundo en todo el resto del planeta, pues son importantes.
No, y claro que tienes toda la razón, sobre todo porque además recordemos que la semana antepasada la Corte Suprema de Alabama señaló que los embriones que se han creado por técnicas de reproducción asistida tienen la misma calidad que un hijo o una hija ya nacida, ¿no? Que una persona ya nacida. Sí. Y por supuesto que esto viene como una consecuencia de la resolución de Dobbs contra Jackson, que efectivamente fue la que echó para atrás Roe versus Wade. Entonces, creo que empezamos a ver también las consecuencias que tiene una decisión tan pues conservadora, por no llamarla de otra forma, como la que fue esta en Estados Unidos, y que efectivamente también empieza a tener repercusiones en el mundo de la reproducción asistida, que tantas personas recurren a ella. Entonces, creo que va a ser fundamental el tema del aborto, porque efectivamente ya se empezó a ver cómo esto empieza a afectar a los candidatos republicanos, que tratan a toda costa de alejarse lo más posible de esta postura teológica que adoptaron las y los magistrados en la Corte Suprema de Alabama.
Buenísimo. Oye, te quería presentar a Camila Solís, que la tenemos ahorita en la cabina y que justamente se está estrenando en Ibero 99, te quiero hacer unas preguntas, Camila, adelante.
Hello. Oye, empezabas esta intervención, que muy muy interesante, por cierto, Melissa, muchas gracias.
Gracias.
Con cosas que le importan al Estado. Ahora en México, y lo debo de confesar, que fue un hecho sorprendente para mí, ahora que fue el arranque de la campaña de Claudia, andaba yo por ahí, y sucedió algo. Lo primero que vimos fue a un contingente que todavía no hemos confirmado si estaba dirigido por parte de las organizaciones que ya trae el propio partido de sus contingentes en las marchas, o era independiente, que traía las consignas feministas, ya incluyendo a Claudia Sheinbaum en ellas, la famosa que América Latina será toda feminista, ya traía a la doctora Claudia contemplada ahí. En cosas que le importan al Estado, más allá de las elecciones y si de... vaya, en estas campañas estén impulsando una susodicha agenda de género, ¿cómo dirigimos después de esto el barco de este movimiento, el barco en específico que está hablando de la despenalización y sobre todo de esta onda de que las mujeres poseamos constitucionalmente nuestros cuerpos? ¿Hacia dónde dirigimos el barco sin importar quién gane? ¿Qué es lo que sigue? ¿A dónde volteamos a ver?
Claro, creo que un primer paso es lograr la despenalización del aborto, ¿no?, en todo el país. Y el segundo paso es lograr precisamente que se logre acceder al aborto, como lo que es un servicio de salud, ¿no? Justo creo que es lo que sigue, independientemente de quién quede como presidenta, gobernadores, gobernadoras. Creo que lo que sigue es justo precisamente garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud, porque eso implica también la despenalización social. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos de ver al aborto como un crimen, sino lo que es un servicio de salud al que tienen que acceder todas las mujeres y personas gestantes de una manera digna, adecuada y sin tabús.
Ya. Uy, no, sin duda es una conversación que vamos a seguir escuchando. Esperemos que sigamos escuchando, ¿no? Para que no se pierda el hilo de lo que se está luchando.
Totalmente.
Oye, yo te quería preguntar, Melissa, estamos en un proceso electoral histórico en nuestro país donde las dos candidatas punteras son mujeres. ¿Tú ves alguna ventana de oportunidad en el próximo sexenio para poder avanzar la agenda del derecho a la interrupción del embarazo, ya sea con Claudia Sheinbaum o con Xochitl Gálvez?
Creo que hay que recordar que el movimiento feminista en nuestro país lleva décadas, ¿no? Lleva más de 40 años, 50 años por la lucha de la despenalización del aborto. Entonces creo que seguiremos las organizaciones de la sociedad civil dando la lucha independientemente de quién nos gobierne, justo para lograr pues la despenalización del aborto, que como les comentaba, pues ya estamos muy cerca de lograrlo también gracias a las sentencias que ha ido emitiendo poco a poco la Suprema Corte, ¿no? Entonces creo que es cuestión de tiempo que se va a lograr la despenalización en todo el país, ya sea por la vía legislativa o por la vía judicial.
Pues buenísimo, Melissa, muchísimas gracias por estos minutos. Sabes que estos micrófonos siempre están abiertos para Gire y apoyamos muchísimo su causa aquí en esta estación. Un abrazo, Melissa.
Un abrazo a las dos, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego.
Hasta luego, Melissa Ayala, en un tema importantísimo. Francia, pues, dio el primer paso ayer y muchos se preguntan, pues, ¿por qué es importante que esté en la Constitución si ya la Suprema Corte dijo que, pues, no se debe de penalizar la interrupción del embarazo en nuestro país? Pues, bueno, justamente por temas como los de Estados Unidos, porque si en unos años, en unas décadas, la Suprema Corte cambia arquitectónicamente de ideología, pues esa decisión se puede echar para atrás. O si un gobierno de ultraderecha llega, también puede establecer una nueva ley secundaria o incluso una reforma constitucional que limite este derecho reproductivo de las mujeres. Entonces, por eso es importante lo que ocurrió ayer en Francia. Muchos se preguntarán qué fregados es un régimen político. Y es que si no estudiamos ciencia política como nuestras queridas Tania y Camila, pues nadie nos enseña. Yo estudié comunicación en la licenciatura y pues nos enseñarán mucho cómo escribir capsulitas y hablar en el radio, pero nada de qué es un régimen y cuáles son las diferencias entre los distintos regímenes. Así que pues justamente Tania y Camila nos ayudan a entender esto en esta siguiente cápsula que se titula Casilla para Llevar.
Casilla para Llevar.
En medio de todo este relajo de las campañas, hay que tener los conceptos claros para entender de qué estamos hablando. Muchas veces escuchar la palabra régimen genera ñáñaras porque esto implica mucho poder. A través de la historia han habido regímenes de chile, mole y pozole.
En realidad es como las reglas fundamentales que gobiernan un país. Imagina que es el conjunto de normas y principios que determinan quién tiene el poder y cómo se ejerce. Varía entre épocas y naciones. Para ponértelo por partes, el régimen tiene una forma de gobierno, por decir, una democracia, una dictadura o una monarquía.
Este mismo gobierno tiene un sistema particular que determina cómo se ejerce el poder en la práctica. México se rige bajo un sistema presidencialista, pero también hay parlamentario o semipresidencialista. Cruzando el charco, encontramos una variedad de regímenes democráticos, como el típico modelo europeo parlamentario,
como en Israel o Gran Bretaña,
el semipresidencial, que fue muy común en los años 20
y hoy presente en España,
o también los no democráticos, como los autoritarios fascistas y populistas, nacionalistas, comunistas, islamistas y dictaduras civiles o militares.
Las democracias son el tipo de régimen más usual en nuestro continente.
O al menos al que los estados aspiran a tener.
¡Neta, me lo juras!
Todo grupo convive bajo un régimen político, pues este genera la cohesión entre las comunidades. Pasamos de un régimen antidemocrático priista a uno disque democrático con la oposición y actualmente vivimos el régimen morenista. Pero antes de la conquista, los chilangos vivíamos bajo el régimen azteca. Y así, los regímenes se van formando a través del tiempo, con el paso de la historia y la transformación de los sistemas políticos globales.
Llámese como se llame el régimen, lo que se le debe de exigir a este es que nos proporcione seguridad, justicia y paz.
¿Y si no? ¿Y si no? ¿No?
Te voy a cambiar el nombre.
Pues creo que le van a tener que cambiar el nombre a todos los últimos regímenes de los últimos años porque ninguno nos ha otorgado paz ni justicia. Oigan, antes de irnos al corte, les quería yo platicar sobre una columna que está circulando en redes sociales y que les quiero compartir, escrita por José Contreras Carreón en el medio de comunicación Yo También, un medio que ya del cual ya hemos hablado aquí en el Tengo Otros Datos de los Martes bastante. Es un medio que se enfoca en noticias de la comunidad de personas con discapacidad. José Contreras tiene parálisis cerebral, pero ha escrito varias columnas en este medio muy interesantes. Y el día de ayer publicó una columna titulada Retroceso, Olvido y Fracaso, el legado de AMLO. Donde hace un recuento sobre cómo este gobierno, el gobierno de López Obrador, que prometió estar cercano a las personas con discapacidad y en algunas cosas sí lo estuvo, pues en muchas otras los dejó desamparados y los decepcionó. Y creo que es muy importante porque muchas veces nos centramos en otras poblaciones de nuestra sociedad y cómo sufren la negligencia o la incompetencia de nuestros gobiernos y no le damos mucha importancia a lo que tienen que decir las personas con discapacidad. Entonces, este es un texto importantísimo porque José menciona cómo López Obrador, cuando fue candidato, una de sus 100 famosos compromisos que dijo en el Zócalo fue que iba a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero también se centra en el texto hacer un relato de cómo, a pesar de que varias personas con discapacidad obtuvieron una beca simplemente por el hecho de tener discapacidad, uno de los sectores que más sufrió fue el de las personas con discapacidad, que de por sí, sin la pandemia, se les dificulta mucho encontrar trabajo, pues imagínense con la pandemia y todos trabajando a distancia. Es un texto importantísimo que les recomiendo que se echen un clavado en las redes sociales. Lo encuentran en yotambien.mx, este medio de comunicación importantísimo que, como ya les he dicho, pues le damos voz de vez, cada vez que podemos aquí en el Tengo Otros Datos de los martes. Oigan, ya tenemos a nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Ella es Judith Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas. Judith, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Saludo a tu auditorio.
Oye, gracias, Judith, por tomarnos la llamada por segunda semana consecutiva. Y es que creo que es importantísimo recalcarle a nuestra audiencia que llevas 2 semanas publicando junto a Nayeli Roldán y en este caso Ana Lambarri, en Animal Político, unos textos importantísimos. El día de ayer publicaste uno titulado No fuimos Dinamarca, gobierno de AMLO deja sin consulta médica a 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500,000 personas. Así de brote pronto, Judith, ¿de qué va el texto y cuáles son los hallazgos más importantes de esta investigación?
Claro que sí, Rodrigo. Mira, la principal motivación de estos textos ha sido, bueno, precisamente lo que hemos reconocido frente a las carencias del sector salud y las hemos ligado en este caso, como bien comentas junto con Nayeli y Ana, al tema de finanzas públicas, a cómo ha ejecutado este gobierno el presupuesto en cuanto a salud y si efectivamente fue una prioridad. Como nosotros creemos desde el CIEP que las prioridades se reflejan en el presupuesto. Entonces, esta fue una de las motivaciones y lo que encontramos es que ha habido recortes en varios de los subsistemas. Tú sabrás que, bueno, el sistema de salud está fragmentado, entonces tenemos por un lado Secretaría de Salud, insiste, en todos ellos ha habido recortes, pero los mayores recortes o que han tenido mayores implicaciones ha sido en Secretaría de Salud y en la población sin seguridad social. Entonces, esto por supuesto lo vimos reflejado en una caída de casi el 50% en el número de consultas que se otorgaban. Estas consultas, es importante mencionar que incluyen consultas tanto a personas sanas como enfermedades crónicas de primera vez y subsecuentes, de salud mental, de salud dental. Entonces, todas estas consultas cayeron, cerca de 40 millones de consultas se dejaron de otorgar, 20 millones de estudios de laboratorios, y las cirugías y egresos hospitalarios cayeron alrededor del 15%. Entonces, básicamente lo que encontramos es una reducción en la atención y los servicios que se brindaban y un aumento, por otro lado, en los servicios que se atienden en las en los establecimientos privados. Entonces, esto, por supuesto, tiene repercusiones en el bolsillo de los hogares.
Quería preguntarte, Judith, me parece muy interesante cómo se fueron de los números macroeconómicos y de presupuesto, a las consecuencias que tuvo en las personas estos recortes. Cuéntame o coméntame un poco sobre este proceso de la investigación, cómo decidieron pues, ir de lo macro a lo específico.
Claro que sí. Mira, tanto Ana como yo estamos mucho más enfocadas y nuestra área de expertise es finanzas públicas. En mi caso en particular el tema de salud y economía de la salud y finanzas públicas. Y Nayeli Roldán, bueno, ya conocen, es una periodista destacada y precisamente ella se enfocó mucho más en toda esta parte cualitativa. Me parece que fue una buena mancuerna porque por un lado pues, claro, estuvimos analizando qué ocurría con los datos, con las cifras, con los números, con presupuesto, con gasto de bolsillo y por otro cómo esto se veía reflejado, nosotros lo veíamos en las consultas, en los datos de caídas de consultas y Nayeli, bueno, ya lo llevó a lo muy particular de todas estas historias de familias, personas que básicamente perdieron la salud y en algunos casos la vida por a consecuencia de esta baja inversión y baja prioridad en el sector salud.
Este sexenio se caracterizó, Judith, y no sé si estés de acuerdo conmigo, en una total negligencia en el sector de salud, sobre todo que nos cayó la pandemia hace apenas 4 años. ¿Qué tanto influyó justamente la pandemia en este cambio presupuestal o nada?
Pues mira, lo que vemos es que cuando analizamos el presupuesto que se ejerció durante 2020 y 2021, hubo un aumento, la verdad es que muy, muy en el margen. Ya los recortes se veían desde 2019, se veía caída también en consultas. Por supuesto, con la pandemia esto se agudizó mucho más y pues creo que también es importante decirlo, la brecha que existe de financiamiento en el sector salud no es solo de esta administración. Ya llevamos sí. 2 décadas con una inversión que es menos de la mitad de un mínimo sugerido a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros destinamos 2.8-2.9% del PIB. Dinamarca destina entre 9 y 10% de su PIB para su sector salud, ¿no? Entonces, digamos que sí, la pandemia contribuyó, pero no es el único factor. Ya veíamos unos déficits desde antes y caídas de 2019 en la atención y los servicios que se proveen.
Porque aparte estoy viendo aquí el gráfico que publican en el texto, por ejemplo, en el gráfico de consultas, Judith, en donde claramente hay una gran caída en las consultas del 2019 al 2020. Se entiende porque mucha gente no quería ir a los hospitales en el 2020. Pero lo que es impresionante es que para el 2022 no incrementó casi nada del 2020 al 2022, ¿cierto?
Sí, cierto. Como dices, Rodrigo, otro de los puntos, qué bueno que lo mencionas, que nos llama la atención es que los niveles de consultas al año 2020 y los preliminares que tenemos 2023 no alcanzan a compensar o no alcanzan los niveles previos a pandemia. Entonces, por supuesto
que
se mantiene, no, se mantiene esta brecha amplia sí. en el sector y de nuevo pues los pacientes tienen que buscar otras formas de atención que es en los establecimientos privados, pero esto les cuesta de su bolsillo, cuando tendríamos que estar invirtiendo los recursos públicos en este sector salud para evitar ese gasto.
Creo que todos los que hayamos vivido en México durante estos últimos 3-4 años, pues nos hemos dado cuenta que muchos recurrimos a estos consultorios de las farmacias, están aledaños a las farmacias, a pagar 50 pesos por consulta, pero que pues obviamente no es un ganar-ganar ni para la persona que paga esos 50 pesos, ni para la consulta que recibe, ¿no?
Así es, o sea, no debería de existir estas brechas o esta desprotección financiera, que es uno de los orígenes de por qué se habla, por ejemplo, de cobertura universal. Y ahí nada más me gustaría puntualizar contigo, Rodrigo, aprovechando tu auditorio, que cobertura sí. universal y lo que se ha ofrecido como cobertura universal no solo es afiliación, sino también los servicios que se ofrecen, pero también el presupuesto. Son 3 dimensiones, la cobertura universal habla de esas 3 dimensiones, y aún con todas estas modificaciones que se han hecho en los últimos años al sector salud, ninguna de ellas habla de una propuesta real y sostenible en cuanto al financiamiento del sector.
Pues bueno, Judith, ¿están preparando algún otro texto en el tema del sector de salud para estos meses?
Mira, vamos a seguir como muy de cerca con estas cifras y con más datos al respecto. También, sobre todo, apuntando a todo este tema de las campañas y que todos claro. lo puedan tomar y retomar este tema, ¿no? Y también nosotros como sociedad que podamos estar informados y saber o cuestionar cuando escuchemos una propuesta de campaña cómo es que se esperan financiar estas propuestas, ¿no?
Pues bueno, Judith, muchas felicidades por el texto a ti, a Nayeli y a Ana, que aparte Ana era parte del equipo de Aquí Tengo Otros Datos y le mandamos un gran, gran abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos, Judy.
Muchas gracias y un saludo. Buena tarde.
Gracias a Judy Méndez. Échese su clavado a este texto en Animal Político, como les digo, titulado No fuimos Dinamarca. Gobierno de AMLO deja sin consulta médica a 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500,000 personas. Ya empezaron las campañas electorales, como ya les comenté, ahora sí, oficialmente. ¿Qué significa oficialmente? Que bueno, estaremos bombardeados por spots políticos, pero también, y más importante, que ahora sí las candidatas y el candidato van a poder hacer propuestas electorales. Esto pues cambia un poco la dinámica de la elección, porque durante la intercampaña nada más veíamos a las candidatas y al candidato dando entrevistas y haciendo podcasts y haciendo sus mañaneras o mañanetas, como la tituló Xochitl Gálvez, pero no veíamos mucha sustancia. Ahorita ya empezamos a ver carnita. Entonces me voy a permitir hacer un poco un análisis sobre el que se perfila será el tema de la campaña electoral, porque por lo que podemos ver en los primeros spots y discursos, sobre todo de las dos candidatas punteras, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, el tema principal de la campaña va a ser sí o sí la inseguridad. Y es que la ciencia política y los académicos han demostrado que el votante promedio toma en la mayoría de las ocasiones sus decisiones a través de atajos mentales. La gente está muy ocupada con su familia, con su trabajo, con su vida diaria, y a la hora de ir a la casilla, pues se va a acordar solo de uno, o de dos, o de tres cosas máximo de cada candidata. Y probablemente vaya a tomar la decisión de su voto en torno a uno o máximo dos temas. Ahora, las propuestas, claro que son importantísimas para los que estamos muy clavados en política y que nos interesa y que somos unos nerds de las campañas políticas, pero la verdad es que la mayoría de los votantes en todo el mundo vota con los prejuicios que su cabeza genera durante la campaña electoral. Pero entonces mucha gente pues se preguntará, pues entonces si eso es cierto, pues ¿para qué fregados sirven las campañas políticas? Bueno, en realidad sirven para muchas cosas, pero una de ellas es justamente que los candidatos tienen mucha influencia sobre cuáles son esos atajos y cuáles son esos temas que estarán en la mente de los votantes. Entonces, las campañas políticas normalmente tienden a apelar al miedo o a la esperanza. Y si durante los próximos 3 meses nos van a estar diciendo hasta en la sopa que tengamos esperanza, esperanza, esperanza o miedo, 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 pues vamos a tener o mucha esperanza o mucho miedo. Pero si nos lo taladran en la cabeza, pues eso va a ser la manera o la principal razón al momento de tomar nuestra decisión de voto. Y cómo no, o sea, es muy probable que, por ejemplo, la oposición enarbole un discurso en torno a la inseguridad, porque hay 90 homicidios al día en nuestro país. Es obvio, cualquier oposición en el mundo lo haría. Incluso López Obrador en el 2018, cuando era oposición, y también en el 2012, enarboló un discurso contra la inseguridad. Así que seguramente si ya escucharon los spots políticos tanto de Claudia como de Xochitl, pues ya se han dado cuenta que, por ejemplo, Xochitl maneja mucho este mensaje de sin miedo México, sin miedo México, sin miedo México. Eso es lo que nos quiere taladrar en la cabeza. Sin miedo a salir en la calle, a estar en el transporte público, a ser mujer en este país, a abrir un negocio sin ser extorsionado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es su mensaje, nos quiere vender la idea de que estamos viviendo con miedo y que ella milagrosamente podría cambiar esa situación. Muchos se preguntarán, sin miedo de verdad a que nos gobierne de nuevo el PAN, que fue el partido que inició esta guerra en la que estamos unidos, o sin miedo a que Xochitl proponga estas propuestas como la megacárcel, a la Bukele, en contra de lo que dicen todos los expertos en seguridad. Pues bueno, ese es el mensaje de Xochitl Gálvez. Pero por el otro lado están los atajos que nos quiere imponer Claudia Sheinbaum. Igual, si ya escucharon o vieron sus spots, se clava mucho en estos datos específicos de cómo ella bajó los índices delictivos en la Ciudad de México. Y remata en su spot, su lema del spot es abrazos a los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Eso es con lo que cierra, ese es el gancho que nos quiere dar. Pero bueno, igual muchos se preguntarán, ¿cero impunidad a la delincuencia cuando pues en la Ciudad de México las desapariciones forzadas incrementaron exponencialmente cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum? O como cuando este gobierno de Morena que, a ver, Claudia Sheinbaum tiene un mensaje de continuidad, entonces pues muchos votantes le clavarán la responsabilizarán también por los errores en seguridad que cometió este gobierno, como lo fue el que soltaron a Ovidio Guzmán en Sinaloa luego de una negligencia en la planeación de seguridad para capturarlo en el 2019. o como cuando movieron cielo, mar y tierra para que los gringos regresaran a Cienfuegos luego de que había sido arrestado en Los Ángeles. Entonces, pues muchas personas dirán, cero impunidad, pero bueno, lo que es clarísimo es que la inseguridad va a ser el tema que esté en el centro de las sobremesas y de los debates políticos y de los debates presidenciales también va a ser el tema de las campañas. Y las candidatas van a intentar a llevar la conversación pues a su propio cauce, a su propio molino, porque pues obviamente una está ofreciendo continuidad, la otra cambio, aunque en realidad los partidos que las dos candidatas tienen detrás han fracasado rotundamente con el tema de la inseguridad. El PAN, el PRI y Morena, los tres. No hay debate ahí. Entonces, pues, por lo tanto, pues a ver quién de las dos podrá articular mejor ese mensaje en la cabeza de los votantes para ganarse a esos votantes promedio indecisos que todavía no deciden su voto. Creo que es un tema central y al cual le tenemos que prestar mucha atención de aquí al 2 de junio. Oiga, nosotros vámonos con el tantita madre del día de hoy.
Les hizo falta tantita madre.
Bueno, el tantita madre del día de hoy es nada más y nada menos que Alito Moreno y el Partido Revolucionario Institucional. Seguro ya escucharon o vieron el spot del PRI en donde ofrecen cientos de miles de pesos a los jóvenes en México. Dicen que a los 18, me parece que 19, 21 y 24 años le van a dar a los jóvenes 40,000 pesos, para un total de 120,000 pesos. Si buscas populismo en el diccionario, literal te sale esa propuesta. Alito Moreno, el flamante presidente del PRI, tuiteó el día de ayer lo siguiente, y lo cito: siempre lo he dicho, a los jóvenes no se les dice qué hacer, a los jóvenes se les impulsa y se les apoya. Por eso en el PRI vamos a respaldarlos con todo, para que puedan arrancar con la certeza de que México apuesta por la visión y proyectos de las juventudes. Como les digo, apoyos de 40,000 pesos para jóvenes en tres tiempos distintos, al cumplir 18, 21 y 24 años, para un total de 120,000 pesos. Claro, no nos dicen nunca de dónde va a salir ese dinero, de dónde fregados va a salir ese dinero, ni cómo lo van a encauzar, ni por qué es importante darle ese dinero a los jóvenes. Clarísimamente es una movida del PRI para obtener votos jóvenes, pero es una movida populista de a madre. Ahora sí que Alito Moreno y el PRI, tantita madre, por favor. Mándenos sus mensajes sobre esta propuesta. Están targeteándonos literalmente a nosotros, a nuestro sector poblacional, a los jóvenes de México. Si a cualquier joven le indulzas el oído con que le vas a dar 120,000 pesos, pues es muy probable que voltee la cabeza para escucharte un poco más. Pero de nuevo, el PRI y Alito Moreno no están diciendo de dónde van a sacar ese dinero y cómo lo van a encauzar. Y por lo que he visto en medios, la candidata del PRI, Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente, pero también es la candidata del PRI, pues no se ha pronunciado sobre esta propuesta del Partido Revolucionario Institucional, que como lo digo es populista de definición. Así que pues estaremos muy atentos, pero por lo pronto nominamos en el Tengo Otros Datos de los martes a Alito Moreno y al PRI al tantita madre de esta semana, por el cual podrán votar el jueves en la tarde-noche en las redes sociales de Ibero 90.9, particularmente en X o Twitter, arroba Ibero909FM. Ahí les haremos una encuestita con todos los tantita madre de lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes nuestra querida Rox Aguilar anunciará al gran ganador o perdedor, depende de cómo lo vean, del tantita madre de esta semana. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Estuvo muy bueno el programa de hoy. Si apenas acaban de sintonizar, traten de escuchar nuestro podcast en donde ustedes quieran y obtengan sus podcasts, en Spotify, en iTunes, en Apple Music. La verdad no me acuerdo cómo se llama la aplicación del iPhone de los podcasts, pero en esa aplicación también nos encuentran. Están todos los Tengo Otros Datos de lunes a viernes. Podrán escuchar las entrevistas que hicimos hoy a Melissa de Gire y a Judith de Animal Político sobre dos temas importantísimos para nuestro país. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Laura y a Camila en la producción y también a Alde en los controles, y sobre todo agradecerle a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.